Bueno, estamos de vuelta, son 40 minutos los que han pasado ya sobre las 9 de la mañana. Lo venimos anunciando durante toda la semana, desde el fin de semana, este ciclo pionero de documentales que se están proyectando desde el lunes a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular de Puerto del Rosario. Un ciclo que además ha traído hasta la isla a los directores de los documentales que se están proyectando, con lo cual no es una mera muestra, sino que hay un debate y una posibilidad de comunicarse y de trasladar las diferentes ideas o reflexiones que nos dan estos documentales, en su mayor parte de corte social. Está hoy con nosotros Marcela Arteaga, muchas gracias por estar aquí.
Buenos días.
Decía el señor Verdugo, concejal del área y bueno, la persona que ha impulsado este ciclo, que desde México, y no se equivocaba.
Desde México, exacto.
Desde México hasta Puerto del Rosario.
Sí.
Bueno, está con nosotros también Mónica González, muy bienvenida, Mónica.
Hola,
gracias,
¿qué tal?
Por estar aquí.
Gracias a ti.
Y también Daniel Rodríguez, gracias Daniel por estar hoy aquí.
Gracias a ti, Nuria, buenos días.
Bueno, vamos a hablar sobre todo de la presencia de este ciclo que ha supuesto también para ustedes, cuando les han llamado y les han dicho en un lugar como Puerto del Rosario, en Fuerteventura, vamos a dedicar hasta el próximo 12 de noviembre a hablar sobre este tema y a generar espacios de debate. ¿Qué les ha parecido?
Pues a mí me pareció, yo nunca había venido a Canarias, así que me pareció una...
La primera vez.
La primera vez, sí. Y pues me da mucho gusto estar aquí y me parece además, es la única isla que conozco, pero me parece que es muy espectacular.
Bueno, es la mejor puerta de entrada a Canarias, podríamos decir, ¿no?
Y la verdad que la muestra ha estado muy bien, el público muy entusiasta, y como con ganas de hablar después y de preguntar y de, no debatir, pero sí de compartir.
Uh-huh. Bueno, además el documental que firmas es un documental muy duro.
Sí.
Muy duro. Habla, bueno, pues de la situación que se está viviendo, que se sigue viviendo, aunque haya dejado de estar en los titulares. El tema de México va por rachas, ¿no? Es una cosa cíclica y de vez en cuando hablamos de lo que están viviendo los que están en el exilio o los que lo intentan y otras veces se apaga, como es el caso que está ocurriendo ahora mismo, que ha desaparecido un poco de esa primera línea.
Sí, desaparece, pero como bien dices, no desaparece de la de los noticieros y tal y de los medios, pero en realidad ahí sigue. Y no, sí, en rachas, pero no va mejorando, va uh-huh. empeorando.
Quería preguntarte sobre el proceso de grabación, de edición, el proceso creativo. ¿Fue muy duro?
Fue un poco complicado, sí, porque, bueno, pues porque estábamos filmando en Ciudad Juárez, aunque filmamos bastante parte de la película en El Paso, en Texas. Entonces eso nos ayudó bastante, pero en algún momento tuvimos que ir, porque yo tomé esa decisión, al pueblo de donde habla la película, que es un pueblo que hoy en día está destruido, que tenía 17.000 habitantes y hoy tiene 1.500 habitantes. Uh-huh. Entonces, pues sí, teníamos que ir ahí porque había que...
Que reflejar la realidad, pues sí, tal y como era.
Y además,
¿no?
Ni modo que nosotros yo esté hablando de algo y no vaya al lugar, ¿no? No me atreva a... Pero lo más duro, eso fue en términos de seguridad, pero lo más duro fue escuchar las historias así, de cerca. Aunque también, por otro lado, yo digo que es un privilegio, porque solo escuchando las historias así entiendes perfectamente lo que está sucediendo. Y no puede ser, yo digo que en México no puede ser que uno cierre los ojos y diga, no, aquí no está pasando nada, o ya no pasa nada, o ya se acabó todo. Uh-huh. Entonces, sí, la verdad que sí fue un privilegio.
Bueno, yo creo que en Canarias podemos aprender mucho, ¿no? De lo que cuenta también Marcela, con lo que se está viviendo en otra dimensión, desde luego, absolutamente nada que ver, pero se está viviendo, por ejemplo, en materia migratoria, ¿no? Del duelo, del drama que se está viviendo. Ayer se proyectaba El Mar de la Vida, que ha sido un documental en el que, bueno, pues tenemos hoy la suerte de contar con su creadora, con María González, periodista, y también con el Cámara Submarino. ¿Cómo ha sido? Les pregunto lo mismo. ¿Cómo fue la temática? ¿Cómo fue el proceso de grabación? ¿Tuvieron muchas trabas? El cine documental requiere muchas horas, muchas más horas de lo que nos imaginamos.
Bueno, esta película es una película submarina, entonces uh-huh. la hemos rodado en las islas Fiji, Australia, Indonesia, Malasia y Micronesia. Y entonces requirió mucho tiempo para encontrar las condiciones adecuadas.
Y las localizaciones.
Y las localizaciones, ¿no? Y el momento adecuado desde el punto de vista meteorológico para poder filmar en esos sitios, ¿no? Entonces fue un proceso muy largo, de aproximadamente 3 años, y bueno, como resultado ha dado este documental que ha funcionado muy bien y que ha dado la vuelta al mundo por muchos sitios.
¿Por qué este documental, María? ¿Por qué el mar?
Mónica.
Perdón, Mónica, perdón.
Bueno, pues nosotros hemos buceado desde hace muchos años y somos unos enamorados del fondo marino. Y entonces pues hemos tenido el privilegio de bucear en distintas zonas muy protegidas y muy hermosas del mundo. Y a raíz de eso decíamos, esto hay que compartirlo, la gente tiene que ver cómo son los fondos marinos, porque es la manera de que, conociendo la belleza que tienen, van a aprender a valorarlo, a respetarlo y a cuidarlo. Entonces, este fue el camino, ¿no? O sea, el camino que nos llevó a hacer una serie primero de 13 capítulos y después este documental del Mar de la Vida, es el compromiso de que somos unos privilegiados, que tenemos la suerte de poder grabar y poder visitar estas zonas que, insisto, son reservas marinas del mundo, zonas protegidas y por lo tanto tienen bastante vida marina. Y a partir de ahí yo creo que está muy bien tener la posibilidad de compartirlo con el público, sobre todo con los niños también. Ha sido una película que se ha puesto en muchos colegios y ha tenido muchos premios internacionales unos festivales que también han tenido que ver con los escolares, y eso nos llena a nosotros de orgullo de haber conseguido atravesar ese plano didáctico y poder enseñar a la gente cómo es la vida del mar, ¿no?
¿Por qué en estas islas, y supongo que se lo habrán preguntado mil veces, ¿no? Y no en Canarias, por ejemplo.
Bueno, esto que tenemos unos fondos marinos en Fuerteventura. Un macroproyecto en el cual recorrimos 11 destinos en todo el mundo, ajá, uno de los cuales era Canarias, del cual se hizo un capítulo en la Reserva Marina del archipiélago Chinijo, en el norte de Lanzarote. Y entonces, dentro de ese macroproyecto, una de las patas que tenía el macroproyecto era este documental, en el cual se reflejaban zonas marinas, como ha dicho Mónica, muy bien protegidas, con unos resultados muy impresionante desde el punto de vista de la conservación. Entonces, ese documental se basa en esos 5 espacios porque el nivel de protección es muy alto y los resultados de conservación y de riqueza marina son impresionantes, ¿no?
Bueno, estamos viendo imágenes, aquellos que nos siguen a través de las redes sociales de Onda Fuerteventura. Es un extracto de este Mar de la Vida del que nos están hablando Mónica y Daniel, y que ha dado la vuelta. Quería preguntarle sobre la comercialización de un producto documental. Bueno, la comercialización me refiero, una vez que ustedes ya los ponen en disposición en los canales, ¿no?
Sí, pues
antes de llegar a, me imagino que la primera prueba es, oye, presentarlo a determinados festivales que forme parte de los ciclos, como por ejemplo el que se está desarrollando ahora mismo en Puerto del Rosario. Pero ¿cómo funciona llegar al gran público?
Bueno, primero que nada, ya que hablamos del ciclo este, agradecer a la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puerto del Rosario y a la Consejería de Cultura del Cabildo, también a Alejandro de la Cova con todo su equipo, que son los que nos han traído aquí y posibilitan difundir nuestro trabajo, ¿no? Que eso es muy importante,
desde
la difusión
luego
de nuestro trabajo en el plano más de contacto directo con la gente, ¿no? Uh-huh. En nuestro caso, con respecto a lo que hablas de la distribución, los festivales son como una parte de lo que es la difusión de la película y la comercialización que tiene que ver con la distribución. En nuestro caso, como ya venimos de un anterior proceso de una serie documental que también se emitió por todo el mundo,
¿sí?
Pues esto entró dentro de una empresa de distribución internacional, que es la que se ha dedicado a venderlo por todo el mundo. Nosotros ya no entramos en esa parte de la distribución porque estas empresas se dedican a ir a las ferias internacionales,
sí, claro,
donde se produce el intercambio de mercancías televisivas, por llamarlo de alguna manera, ¿no?
En cuanto a premios, galardones, reconocimientos con sus respectivos trabajos.
Bueno, a mí me dieron en México el año pasado el Ariel por mejor documental. El Ariel es como el Goya, mejor documental. Y bueno, y después en un par de festivales también en México y otro en Estados Unidos. En fin, así he tenido algunas. Cosa que me da gusto en términos de
satisfacción personal, ¿no?
Pero es que también lo que pasa es que la película es como muy social, entonces siempre se habla del conflicto y no del cine, que es a lo que yo me dedico. Entonces eso es lo que me ha dado gusto de los premios.
¿Vas a seguir esta tendencia, Marcela, de lo social?
Es difícil desprenderse de ella, como que Una vez que abres los ojos hacia un lado, ya es difícil. Entonces tengo un proyecto que sí tiene algo que ver y otro que no tiene mucho que ver.
Ahora mismo en lo que estás trabajando, ¿no? Y en el caso de los mares, ¿van a seguir con esta temática? ¿Están trabajando en otro proyecto?
Bueno, nosotros seguimos con la distribución de todo lo que tenemos en marcha y proyectos hay. Evidentemente lo de toda esta etapa del COVID ha sido un parón y ahora hay que volver a empezar de alguna manera en esta nueva normalidad. Y sí, nosotros siempre tenemos proyectos, pero bueno, otra cosa es ponerlos en marcha, ¿no? Estamos trabajando en varias cosas a la vez y eso es lo que te puedo contar.
Quería preguntarle sobre la pandemia, que ya sabemos cómo ha podido afectar a la cultura, y sobre el pozo que puede dejar en este ciclo, ¿no? En esta temática, en el cine documental. Porque sabemos que cada vez que pasa una crisis, pues hay muchos libros, muchos documentales, muchos cortos que abordan esta situación. Quería preguntarle si ustedes también van a trabajar sobre la pandemia o sobre alguna de las secuelas de la pandemia, si quieren reflejarla en el plano audiovisual, o va a ser La Palma lo que pueda centrar algún que otro trabajo, el volcán de La Palma. Daniel.
Pues nosotros realmente, nuestra especialidad es el mundo submarino, que de momento que parece que la pandemia no ha llegado hasta ahí, por suerte, parece ser. Entonces nosotros nos hemos dedicado a ello, hemos hecho 14 documentales, ya te digo, con diferentes destinos en todo el planeta, desde el Caribe hasta el Pacífico, y entonces nos hemos centrado en ese tipo de producciones para comercializarlas, ¿no? Luego hemos hecho otro tipo de cosas y tal, pero fundamentalmente lo nuestro es submarino y de momento es en lo que nos hemos centrado.
Está bajo el agua, de momento,
exactamente,
¿no?
Exactamente.
Hay otro tipo de paz y de tranquilidad en este caso.
Y sobre todo no hay COVID.
Y sobre todo no hay COVID, de momento, ¿no? De momento no hay COVID.
Ojalá que no llegue.
Las plataformas, las nuevas plataformas como Netflix, en fin, como todos estos soportes, ¿les han ayudado?
Nosotros estamos con las películas en Filmin y la verdad es que ha funcionado. Y sobre todo en la época de la pandemia ha funcionado muy bien. Los comentarios que nos ponen son bastante interesantes y ha funcionado en Filmin. Y también ahora estamos en una plataforma que es Platino Educa, que es una plataforma internacional educativa que nutre a los colegios, institutos y universidades de contenidos medioambientales y sociales también, pero bueno, nosotros estamos en el apartado medioambiental y la verdad es que también estamos muy contentos porque es difusión, es divulgación y es muy interesante esa plataforma, ¿no? Que, bueno, pues el contenido audiovisual se pueda distribuir en todos los ambientes educativos, ¿no?
Porque la producción ejecutiva, toda la parte de las perras, para que todo el mundo me entienda, a la hora de realizar una producción documental, sin saber, pues como decía Daniel, son 3 años grabando, por ejemplo, para conseguir las mejores tomas. Hay que utilizar muchísimo equipo, hay que invertir en eso que no se ve, que necesita una alta tecnología, en personal cualificado. ¿Cómo y cuántas ayudas reciben ustedes o directamente trabajan de forma autónoma e independiente?
Nosotros en concreto somos independientes, lo que se llama productores independientes, lo que no quiere decir que debido al trabajo y a la trayectoria que tenemos hemos recibido el apoyo de muchas instituciones de gobiernos y de empresas privadas que han apoyado este proyecto porque lo veían interesante y lo veían que querían participar en ello porque al fin y al cabo es un tema educativo, ¿no? Y que va a llegar a mucha gente. Entonces, por nuestro lado, sí que hemos mantenido esa independencia que nos permite trabajar en los tiempos y en lo que queremos realmente. Es muy sufrido, todo hay que decirlo, pero bueno, cuando no dependes de subvenciones, ese tipo de cosas, si no te estás jugando tú los cuartos, por llamarlo de una manera, tú puedes hacer lo que quieres, pero luego el apoyo ese exterior ha sido fundamental, porque date cuenta que los rodajes han sido en lugares tan remotos, tan complejos de llegar y tan costosos de llegar, ¿sabes? Sí. Que siempre hemos recibido, por suerte, por el bagaje anterior que teníamos, apoyos de gobiernos regionales, de instituciones medioambientales y de empresas privadas.
Claro, es que ustedes ya tienen una tarjeta de presentación importante, ¿no? Con todo ese trabajo que llevan detrás, Marcela.
Pero de todas maneras, aunque tengas una tarjeta de presentación, es complicado, ¿eh? Porque sí se requiere de mucho dinero, porque además yo creo que eso no se nota o no se ve. Como que hay más dinero para la ficción que para el documental. Y en el documental uno trabaja 5 años. En una ficción un director no dirige durante 5 años. Y nosotros sí, porque estás desde el principio hasta que terminas de editar. Entonces sí es, se requiere menos dinero, es verdad, que para la ficción, pero pero es un trabajo mucho más extenso y más largo, y pues alguien te lo... si tú no trabajas en otra cosa, porque además no puedes trabajar en otra cosa, porque si no, no puedes hacer
te
la película.
Te ocupa todo el día, claro.
Sí, es complicado, aunque tengas una carta de presentación, es complicado... pues los fondos, ¿no? No es tan...
Hay que tener valentía y capacidad de aguante.
Sí.
Las dos cosas, no resistes, ¿no? Es apasionante, es lo que nos gusta, pero realmente es muy complejo resistir, ¿no? Porque el mundo del documental no tiene el apoyo que tiene la ficción ni de lejos.
Sin embargo, no ha desaparecido, Mónica.
No, hoy en día es más fácil de alguna manera producir y editar y montar una película, ¿no? Es más fácil, depende del nivel en el que te muevas, pero se puede cuando tienes una buena historia construir una película más fácilmente, ¿no? Pero claro, es el recorrido y depende del tema en el que te metas y la mayoría te llevan como mínimo un par de años, ¿no? O sea que... No es tan fácil, ¿no? Pero...
Bueno, hoy se presenta una asociación en el seno de esta muestra, este cine documental, a partir de las 8 de la tarde, una asociación a cargo de Andrea Guzmán. Es una asociación integrada por profesionales como lo son Daniel, Mónica o Marcela. No me refiero a que ustedes estén dentro de la asociación, pero sí que trabajan para la promoción de este campo audiovisual del género documental. Me imagino que también la unión del sector es importante para seguir teniendo una voz reclamando que sigan los ayuntamientos, como en este caso, bueno, pues incluyendo este tipo de muestras o que haya un tipo de ayudas. Lo vemos en el concurso que se está llevando a cabo también por parte del ayuntamiento, que ha habido una cantidad impresionante de trabajos, ¿no?, que se han presentado.
Canarias se ha convertido en un plató, por fin.
Sí, por fin.
Internacional y mundial, muy interesante. Y eso ha reactivado y ha despertado muchas conciencias políticas. Uh-huh. Y en ese sentido hay muchísimo más movimiento, muchísimo más interés y muchísimo más dinero. Por lo tanto, hay mucha más efectividad. Pero esto es reciente, ¿no? Y entonces, bueno, pues esto hay que consolidarlo y hay que también trabajar en proyectos interesantes, que no solamente es que se hagan cosas, sino que se hagan cosas interesantes, que den prestigio, que tengan continuidad y que tengan una efectividad y un interés que coloque de verdad a los canarios, no a Canarias como plató, que ya está, sino a los canarios que hacemos este tipo de trabajos en un plano interesante, ¿no?
Bueno, yo a Daniel quiero preguntarle cómo es esto de pasarse tantas horas bajo el agua grabando. Y ya es una curiosidad personal, porque claro, me parece maravilloso. Me parece maravilloso las imágenes y me parece maravilloso, me imagino, grabar de forma submarina, pero también tiene que entrañar una bastante dificultad, ¿no?
Bueno, sí. Es mucho más complicado que en tierra, porque desde en tierra luego pones un trípode o yo qué sé, pero en el mar estás a merced de las corrientes, de las condiciones del mar, de la vida marina que se mueve permanentemente. Yo he tenido la suerte que he estado 20 años trabajando debajo del agua, entonces todos esos 20 años que he estado trabajando como instructor de buceo, en muchos años, pues me ha permitido conocer, familiarizarme y moverme entre los peces un poco.
Como un pez.
Como uno más de ellos, ¿no? Saludarlos casi, ¿no? Entonces, claro, eso realmente ha sido un poco el bagaje que yo arrastro para poder reflejarlo luego en la cámara, ¿no? El haber estado tanto tiempo debajo del agua, tantos años, y el poder ver, atrapar con una mirada, que tú le digas al espectador, mira, esto es lo que se ve debajo del agua, y ponerlo de la manera más bonita posible para que le entre por los ojos, ¿no? Pero en definitiva sí, es complejo, y sobre todo hay que estar muy familiarizado con el medio para moverse bien debajo del agua y poder
muy
sacar
atento,
los planos,
¿no?,
adecuados.
Muy atento, sí, porque las cosas pasan y después ya no pasan más.
Exacto.
¿Cómo nos portamos con el mar?
Bueno, yo creo que desgraciadamente el ser humano en este momento con el mar se porta muy mal, porque siempre, como el mar no se veía lo que se tiraba, pues se han tirado desde residuos nucleares hasta basuras de todo tipo. Ahora es lo de los plásticos, que es lo que más se oye. Entonces, el mar en definitiva es como el sistema circulatorio del planeta. Todo lo que se tira en un sitio se va moviendo por todas esas corrientes oceánicas y en los mares que hay, ¿no? Entonces, yo creo que desgraciadamente en este momento, y los resultados están ahí, los microplásticos que están apareciendo en los peces, en las aves marinas. Entonces, muy mal, o sea, desde mi punto de vista es un fracaso lo que es la mentalidad del ser humano en su relación con el mar. Y luego la extracción masiva de pesca sin hacerlo de una forma sostenible para que esos recursos pervivan en el tiempo. Aquí la prioridad que se ha hecho es el dinero. Cuando la prioridad es el dinero, se expolia pero no se piensa en las generaciones que vienen detrás, que también tienen que comer del mar, ¿no? Entonces, claro, todo eso es, genera un deterioro que, bueno, siempre se dice que la naturaleza, y nosotros lo decimos con un mensaje positivo, de que se regenera cuidándola, pero tiene sus límites también, yo creo.
Uh-huh. Y después es increíble porque todavía hoy tenemos que estar concienciando de que el mar no es el basurero de los seres que vivimos en la Tierra y que hay seres vivos que viven ahí. Eso es lo que muestra la película, ¿no? ¿Cómo es la vida marina? ¿Cómo son esos seres vivos? Que son hermosísimos y es una vida bellísima la que hay debajo del agua y que por obligación deberíamos respetar. Pues todavía estamos en el plano de la conciencia, pero ¿cómo es posible que no hayamos avanzado absolutamente nada en este sentido o muy poco? Ya deberíamos de saber y tener todos claro que es lo contrario. No puede ser, y sigue siendo un basurero. Entonces, esta es una cuestión que no sé, desde luego pasa por la educación, pero no es cuestión de seguir concienciando toda la vida. Tendremos que actuar ya. Exacto. Y no hay más tiempo, no hay más tiempo. Uh-huh. Esto lo oímos cada día, ¿no?
Bueno, Marcela, ¿ves cómo volvemos a lo social? A pesar de hablar de... Sí, volvemos a lo social, ¿no? Bueno, señores, ha sido un placer recibirles. Marcela, ojalá vuelvas a Fuerteventura. No sé cuánto tiempo vas a quedarte por aquí.
Me voy el sábado.
El sábado. Bueno, o sea, que hasta el fin de la muestra se van a quedar por aquí. Y a ustedes, un placer recibirlos, porque además tenemos un colaborador, José Landa, que seguramente nos está viendo, que es buzo profesional y cada semana prácticamente nos envía un vídeo de sus paseos por los fondos de Fuerteventura y somos muy conscientes de lo que está ocurriendo, tal y como ustedes están relatando, que se nos olvida, ¿no? No por silencioso, hay que dejar de cuidarlo. Que muy buen trabajo y que un honor que estén hoy por aquí. Gracias.
No, gracias a ti,
Nuria.
Bueno, y a ustedes, que es a las 8 de la tarde, únicamente hay que inscribirse, como ya viene siendo habitual, en prácticamente todos los actos culturales a través de ecoentradas.com, gratuito, y una muestra que continúa hoy a las 8 de la tarde en el Auditorio Insular. A ustedes, muy buenos días.